¿cómo están? Bienvenidos a Data, nuestro primer episodio. Estamos muy contentos, muy contentos, créanme, para estar con ustedes. Nuestra primera edición y esperemos que sean muchos.
Van a ser muchos. Yo también espero que este año lo acabemos de llenar de data y arranquemos el 2016 con un montón de
programas. Lo que queda del 2015 y lo que falta del 2016 y el 2017, y nos vemos en el 2050, chavos rucos, hablándote de tecnología.
De tecnología.
Medio siglo después, pero bueno. Me presento, mi nombre es Ricardo Cota y me acompaña el mismísimo
Memo Moreno. Yo soy Memo Moreno, así me encuentran en todas las redes. Ricardo Cota.
¿Así también?
@ Ricardo Cota en Twitter.
Con doble T, por favor, ¿no? Porque luego es como con una T. Una T y dos T suenan igual, pero no se escriben igual. Dos T.
@ Memo Moreno en Twitter y así me encuentran en todas las redes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer un programa semanal en el cual vamos a hablar de lo que
de nos gusta. De muchísimas cosas. Sobre todo datos. Vamos a darles todos los datos, o vamos a intentar ofrecerles todos los datos de tanto de lanzamientos como de tecnología y otros temas que son de mucha importancia para ustedes seguramente, y los que no sean de tanta importancia, pues empiecen a tener esa importancia en su vida. Justamente hablando de lanzamientos, esta semana, Memo, hay muchísima información.
Estamos de información.
Exactamente. Se está llevando a cabo un evento que ya desde el 2005 inició a llevarse a cabo de manera anual, aunque...
Formal.
Exactamente, aunque este evento ya venía de tiempo atrás llevándose a cabo en Alemania, así que platícanos un poquito más de eso.
Estamos hablando de la IFA, bien conocida como la IFA de Berlín, es la feria de tecnología más importante de Europa. Es el equivalente al CES que se realiza en Las Vegas en enero, pero del otro lado del charco. La IFA, vaya, las siglas de IFA, está un poquito difícil pronunciarlo porque es alemán, yo no te mastico el alemán.
No te lo manejo.
Algo así como pero...
Internationalen Funkhaustal
Something Berlin.
Algo así.
Que en aquel entonces cuando inició la IFA o que tuvo sus orígenes hace ya bastantes años, era la Exposición Internacional de Radio de Berlín. Actualmente le cambiaron un poquito el nombre para dirigirlo a todo lo que tenga que ver con tecnología de consumo.
Exacto, que lo interesante de este evento, que repito, empezó desde los años 20, pasó por la Segunda Guerra Mundial, llevándose a cabo como un evento de comunicaciones en aquel tiempo.
Tan importante que hasta el mismísimo señor del bigotito aquí, el señor Hitler, asistió a una de las IFAs, así de viejo es este evento y así
de importante
en Europa.
No, y con una trascendencia importante en la sociedad.
Así es.
Hablando precisamente de IFA, hubo muchísimos lanzamientos. No vamos a hablar de todos los lanzamientos, no sé si...
No, son demasiados y de hecho hoy vamos a tratar muchos, o sea, vamos a hablar de muchos lanzamientos, de los más importantes, aún así son bastantes, así que agárrense. Vamos a arrancar primero con el móvil de Huawei.
Fíjate que la marca Huawei creo que se está poniendo las pilas en los equipos de gama premium específicamente, porque no lo habían hecho a esta medida, hablando específicamente de compararnos con los gigantes que dominan el mercado actualmente. Lo hicieron nuevamente porque el año pasado ya sacaron una versión de esta versión y nos referimos al Huawei, al Mate S. El año pasado se hizo el lanzamiento del Ascend S7. Y que sí hubo una mejoría. Prácticamente se mejoraron la cámara.
Así es.
Hubo una mejoría, obviamente, tanto en el procesador. También encontramos mayor rapidez en el nuevo.
Y una pantalla bien grandota.
Y algo que sí fue muy... que está siendo muy, muy criticado últimamente es...
Así es.
El parecido que tiene físicamente con el modelo que ya todos conocemos de
con iPhone. Con el famosísimo iPhone. Huawei se ha destacado por... No le llamaremos copiar, llamémosle como que se inspira
influenciado,
en la
¿no?
imagen de otros móviles para lanzar sus propios móviles.
Claro.
Muchas marcas orientales lo hacen y creo que lo bien hecho merece ser copiado. Y hasta ahorita han creado buenos modelos a muy buen precio.
Pues ni tanto, o sea.
Más o menos, porque aquí con este Mate S tenemos un precio alto porque estamos hablando de un móvil de gama alta. Ya es un móvil premium para una marca de este tipo. Una pantalla de 5.5 pulgadas AMOLED, del mismo tamaño que el iPhone 6 Plus, con resolución Full HD. No le echaron tanta galleta como otros a meterle 2K, como lo han hecho otras marcas. Se quedaron con el 4K, Full HD.
Ahorita vamos a hablar de otra.
Que ahorita hablamos, llegamos a esa parte. Pero tenemos una muy buena pantalla con un cristal Gorilla Glass 4 que le da mucha resistencia. El Force Touch es una función que ya se había rumorado del iPhone.
Porque ya lo tenía.
Exactamente, porque ya lo tenía algunos productos, se había rumorado que venía en el celular. Y pues Huawei se adelantó y dijo, pues yo meto mi Force Touch y ahí les va.
Exacto, inteligentemente.
En el apartado de la cámara fotográfica tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles. Nos está dando estabilización óptica, un flash de doble color, que es el flash dual, le llaman, que es un flash que vaya, nos da un buen equilibrio de colores. 13 megapíxeles, los básicos necesarios que actualmente tienen la mayoría de los teléfonos de gama alta, y una cámara frontal de 8 megapíxeles para las selfies.
Y ahí fue la mejoría que tuvo comparado con el del año pasado. El del año pasado tenía 5 megapíxeles y aquí le mejoraron un poquito más la cámara frontal para este nuevo Mate S, que es de la marca Huawei.
Así es. Lo principal en este móvil, su diseño ultra delgado, en cuerpo metálico, un acabado muy atractivo, muy agradable. La forma en la que tiene creada el cristal de la pantalla tiene una leve curvatura al final en los bordes que le llaman 2.5D. Exacto. Que es una tecnología que le permite dar un mejor diseño, un mejor acabado. Básicamente es para eso. Son las principales características de este móvil que planea salir a finales del mes de septiembre, principios de octubre. Alrededor de 30 países están contemplados y hasta ahorita confirmados. Está solamente, por supuesto, Asia, con China, Japón, Alemania, Israel, Francia y España. No hay fecha todavía para América. Todavía no se ha confirmado los países.
Estuve platicando con alguien de la marca.
Ah.
Si nos está viendo, saludos, ya sabes quién eres. Y me platicó que es muy probable que salga a finales de este Q. Ellos, bueno, para que no sepan qué es el Q, lo dividen por los trimestres prácticamente, ¿no? En el último trimestre del 2015 o a principios del 2016. Vamos a poder tener aquí en México, de acuerdo a lo que me dijo esta persona de la marca Huawei. Entonces, pues esperemos que llegue para este año, porque sí sería una lástima que no se aprovecharan las ventas de diciembre, que es cuando se vende muchísimo.
Exacto, es la fecha fuerte de la venta y es por lo que todas las marcas están lanzando ahorita sus
topes. Exacto, sus y no solo en México, ¿no? Es el comportamiento mundial.
Es mundial.
Entonces, característica principal del Mate S es justamente el Force Touch, como lo dijimos hace rato, y así creo es. Que eso es lo que le está ganando en la batalla a los demás smartphones en cuanto a características y de equipos premium.
Así es. Pues vámonos por la siguiente, la apuesta más fuerte de esta fiesta. Creo que fue el móvil que más llamó la atención y el más rumorado y el más mostrado y el que vimos en todos los escaparates fue el Xperia Z5.
Es correcto.
En sus tres variantes.
Exactamente, Xperia Z5 sigue dando de qué hablar. Bueno, así la marca es. Siempre da de qué hablar cuando lanza su nuevo modelo. En este caso, las características principales. Una, pues primero que las son tres versiones, ¿no? Tenemos ya la opción premium, tenemos la opción compact y la opción, digamos, que normal.
La regular, así es. Todos con las mismas características internas.
Hay pequeñas diferencias.
Con muy pequeñas diferencias. Vamos a ver.
Con la premium vamos a iniciar.
Yo creo que arrancamos con la premium y con las características que comparten los dispositivos.
Ok.
Entre ellas, primero, la diferencia entre ellos, sus pantallas. Es la diferencia básica, que es el tamaño de la pantalla. En el Compact tenemos una pantalla de 4.6 pulgadas con resolución HD.
Exacto.
Recordemos que el HD son 720 píxeles por 1280. Uh-huh. El Z5, que es el de tamaño regular, tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas Full HD, que vendría siendo el doble de la resolución HD.
Hay una característica principal que encontramos, mi estimado Memo.
En el Z5 Premium hablábamos de un teléfono más grande, 5.5 pulgadas. Aquí la resolución se nos brinca 8 veces arriba del Compact, 4 veces arriba del tamaño normal del Z5. Estamos hablando de una resolución 4K.
Exactamente.
¿Qué significa 4K? Esas televisiones que vemos ahorita en los centros comerciales que nos prometen del Ultra HD, que nos dan unas imágenes increíbles. Esa resolución 4K, que es 4 veces el Full HD, 8 veces el HD, nos está dando 2160 píxeles,
claro,
que es una cosa enorme, en una pantallita de este tamaño.
Imagínense lo que pueden ver en una pantalla de 70 pulgadas con esa resolución, pero resumida a 5.5
un cuadrito. Pulgadas. Así es.
Ahora sí que literal, vamos a ver hasta las anginas.
Exactamente. Estamos ante el primer móvil en el mercado que tiene este tipo de pantallas. No hay otro hasta ahorita. Habían sido puras pruebas por ahí, pero no había ningún móvil que se había atrevido y Sony se atrevió.
Lo vimos, bueno, nos emocionamos con el 2K hace algunos meses cuando lo lanzó Samsung.
Así es.
Y ahora con el 4K, esa es la ventaja que lleva. Ahorita, como lo dijimos con Huawei, que tiene el Force Touch. Ahora estamos hablando justamente del Z5, pero por el 4K.
Por el 4K.
Creo que cada uno de los lanzamientos en la IFA tiene sus características.
Tiene su parte padre, eso sí. Si sacas el Z5 Premium de ahí, los otros dos se quedan pues con las características básicas normales de cualquier otro móvil. El Premium es el como que el que vino a decir, a ver, háganse.
Con permiso.
Ya llegué porque traigo mi pantalla 4K.
Con mayor resolución.
Así es. Lo demás, las demás características las comparten todos los móviles. Las tres versiones comparten el mismo procesador de 8 núcleos, el Snapdragon 810.
Bueno, a diferencia de este que sale con el 810, la mayoría están saliendo con el 808.
808, 810 que nos da una muy buena potencia. Excelente. Tiene 4 núcleos que nos dan 1.5 y otros 4 que nos dan 2 GHz de potencia. 64 bits, corre bastante rápido. Y esta versión del Snapdragon 810 ya no se sobrecalienta como las versiones anteriores.
Sí, tuvieron que hacer ahí la marca Qualcomm seguramente sus ajustes para tener un mejor procesador, porque sí.
En el Z3 teníamos ese problema. Cuando salió Z3 se sobrecalienta horrible. El mismo Sony ya había aceptado que sí, el problema de sobrecalentamiento se debía al Snapdragon 810, pero en esta revisión, que es la versión 2.1 de este procesador, ya se corrigió.
Exacto.
Porque es un muy buen procesador, tiene muy buena velocidad.
Claro. Además de las características físicas de este equipo, 23 megapíxeles para el...
Para una cámara.
Para una cámara, todavía está muy enfocada a una cámara.
Sí, es decir, los megapíxeles. Todavía nos dejamos llevar por el numerito de los megapíxeles que vaya, ya nos han aclarado en muchos lugares que no es tan importante el megapíxel.
Lo importante, y no si lo vas a hacer tú para redes sociales,
porque te lo va a ajustar y te lo va a reducir un cuadrito bien chiquito. Ya en la práctica tú tomas no una foto y no era tan diferenciador un tamaño
que justamente la marca regresa. Y así también es una nota de IFA.
Eso lo vamos a ver yo creo que en próximas ediciones, porque va a haber por ahí notas de Nokia. Nokia regresa de entre los muertos.
Y con un sistema operativo que seguramente a muchos nos va... Bueno, no sé si ya sepan de la historia, pero sí va a ser sorpresivo. Exacto. Porque no esperábamos que lo hiciera como otra marca de color negro, ya sabes.
Ya platicaremos
de ese asunto. Que también le está apostando por el sistema operativo.
Pero regresando al tema de la cámara, tenemos lentes de Sony, que son lentes de muy buena calidad. Sí. Nos están dando hasta ahorita la mayor apertura en el lente, que es la apertura cuando el lente permite pasar más cantidad de luz. Se ve mucho mejor la imagen y capta mejor los colores. Tenemos una apertura de 1.8, le va ganando a sus rivales, que era el LG G4 con una apertura de 1.9. También le está ganando a los Galaxy S6
Edge Plus.
Tenemos un muy buen lente. La apertura es muy buena. Y en la parte frontal se quedaron con 5 megapíxeles en gran angular. Los necesarios para tomar una buena selfie.
Que finalmente no está
bien. Y un gran angular.
Importante, si te enfocas muchísimo en utilizar la cámara, bueno, ahí sí dices, es necesario.
Es que los selfies, ¿qué te digo? Ya creo que son las fotos más subidas en este momento, más que las otras fotos. O sea, ahorita, hoy en día, ¿quién no sube selfies?
Todo ya, como tú lo dijiste, ¿no? En uno de tus podcasts, ya no es una moda, es una necesidad.
Es una necesidad, un buen selfie bien tomado siempre se aprecia.
Exacto.
Y un gran angular que nos permite que cuando te tomes una foto de frente, no nada más se ve un cuadrito aquí con tu cara, sino que te dé mayor cantidad de imagen, y entonces puedan salir tus cuates que a lo mejor te estás tomando una foto con ellos, puedan salir mayor cantidad de personas dentro de esa foto. Y la otra diferencia que tienen, el Xperia Compact tiene 2 GB de RAM, los otros dos modelos tienen 3 GB de RAM. Es su diferencia, y las baterías tienen que cambiar, por supuesto, porque mientras más pequeño, menos batería necesita y menos batería cabe. Entonces, claro, tenemos 2700 mAh para el Compact, mientras que el Premium se brinca hasta los 3420 mAh.
Pasando por 2900 con el Z5.
Con el normal. Z5. Y esto, obviamente, el uso de la batería depende de la cantidad de features que tiene el teléfono. Entonces, no te consume lo mismo un Premium que un Compact.
Que era justamente lo que estábamos platicando.
Así
son, son equipos de almacenamiento que traen de almacenamiento 32 GB. No sabemos si en México vayan a salir con otra capacidad.
No, hasta ahorita la marca lanzó fijo 32 GB internos
y ya.
Pero nos dan la opción de ampliarlo hasta 200 GB adicionales. Exacto. Con tarjetas micro SD.
A ese punto quería llegar. Hasta ahorita es de los pocos teléfonos que te están permitiendo una expansión.
Así
interna
es.
Hasta 200 GB.
Es algo que se está perdiendo.
Aunque, bueno, lo importante es cuánto trae por default para almacenar todas las aplicaciones,
las, ¿no?, apps.
En el equipo. Sí. ¡Hubo más, mi estimado Memo!
Así es. ¿Tuvimos? Vámonos con la marca Acer. Acer nos presentó dos modelos muy interesantes cada uno, muy particulares entre ellos. No vamos a ahondar mucho en características, sino en lo que los hace especiales. Primero tenemos el Acer Predator 6.
Este depredador, para todos los amantes del gaming o de los videojuegos, porque también los tenían un poquito descuidados, ¿no? Digo, no había un dispositivo móvil en tableta, sí había algunos, pero sí, no con las características que trae ahorita el Predator 6.
Así es.
Trae, pues ahora sí que es una pantalla de 6 pulgadas que te va a permitir llevártelo a tu escuela. Sabemos que se van a la escuela o que te vayas a donde quieras con el, con la tableta. El procesador MediaTek de 10 núcleos, que también eso es algo.
Es el primer móvil que nos da 10 núcleos de procesamiento. O sea, vas a tener 10 cerebros dentro del teléfono trabajando para darte potencia. ¿Y por qué quiere potencia? Porque un videojuego consume potencia a lo loco.
Claro. Y lo importante de mencionar, obviamente, en este equipo es, obviamente, que salió con Android. Que la marca, pues, trabaja entre Android y Windows.
Así es. Ahorita ahí tenemos mucho más apps de videojuegos en Android que en otra plataforma móvil. Y la otra ventaja que tiene también este teléfono es su diseño. Su diseño nos da cuatro bocinas frontales que nos va a dar una experiencia de sonido envolvente. Y aparte tiene controles especiales para que tú utilices el teléfono como si fuera una consola de videojuegos portátil.
Es una opción más. Trae una cámara, por cierto, de más de 20 megapíxeles.
20.7 megapíxeles con flash.
Estabilizador óptico además. Entonces,
así es.
Tiene todas las características de un móvil, pero enfocado,
enfocado a los juegos.
Al gaming.
Así es.
Asimismo, la marca hizo otro lanzamiento. Y este es el Jade Primo. Sigue con la línea Jade, la marca Acer. Y aquí cuéntanos un poquito más.
Mira, este Jade Primo viene a generar un poquito de ruido en lo que va a ser el futuro de las computadoras y los móviles. Hay por ahí una teoría que dice que los móviles van a sustituir a las computadoras de escritorio. Hasta ahorita no lo han hecho. No se ha visto tampoco un comportamiento en el mercado en el que se dejen de vender computadoras porque se están vendiendo móviles. No ha pasado. Pero, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que todo tu sistema de cómputo quepa en tu bolsillo, que cargues con tu computadora para todos lados. ¿Y cómo lo están haciendo? Con un teléfono móvil, el primero en el mercado que tiene instalado el sistema operativo Windows 10 completo. O sea, no es el Windows Phone.
No es el Windows Mobile, para que quede claro esto, no es el Windows completo. Y yo, justamente hace rato estábamos platicando de esto, Memo, viene por un mercado que sí ha necesitado este dispositivo. Muchas veces andar con la computadora, imagínate, ¿no?, que te vas a tu casa y vas en el metro, o vas en el micro, o en tu coche, donde quieras. En el coche es más cómodo, ¿no? Pero en el metro no tanto, y en el micro tampoco. Y sin ofender, señores, pero bueno, hace rato estamos platicando y dicen, oigan, el mercado godínez, ¿no? Aquí estamos, lo digo con todo respeto.
Todos fuimos godínez,
yo soy godínez, soy godínez, bien orgulloso de ser godínez.
Y todos lo ocupamos.
Alguien me dijo, no, eres ejecutivo, no, soy godínez, me encanta.
Claro.
Y creo que ahí, godínez que no use Mac, obviamente, ¿no? Porque pues este sale con Windows.
No, sí, la mayoría terminamos usando Windows porque es el sistema operativo corporativo por excelencia. O sea,
exacto, se ha adaptado muy bien. Mac. Yo creo que hacía mucha falta, opinión personal, hacía falta un dispositivo como esto. Qué bueno que Acer, con toda la experiencia que tiene, se haya adelantado, porque hay otros monstruos que seguramente van a seguir esta tendencia. Creo que el mercado, también ahí hay algo bien grande que se puede aprovechar, y qué bueno que lo hicieron. Entonces, ya existe la opción, se llama Acer Jade Primo, y platícanos un poquito más. Viene con Snapdragon 808 también.
808, no se especificó todavía qué velocidad tiene, ni tampoco la RAM. La marca solamente mostró cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Tú llegas con tu teléfono, lo conectas a una base especial. Esta base especial tiene varias entradas USB principalmente. Esta base va a ir conectado a un teclado, a un mouse y a un monitor. En el momento en que tú conectas el teléfono celular, en el monitor se va a ver un Windows como una computadora cualquiera de casa. Entonces tu teléfono celular se convierte en el CPU, de esa computadora, que le va a dar todo el poder de procesamiento.
Claro, y este accesorio viene obviamente con el...
Así es, tiene que venir.
Viene el dock completito para que lo puedas reutilizar.
Así es, todavía no hay fecha de lanzamiento, todavía no hay precio, no hay más información, solamente mostraron lo que va a ser este nuevo teléfono.
Tampoco, bueno, lo más seguro es que salga para el 2016.
No es probable.
Considerando de que ahorita ya tienen otro dispositivo en el cual ya dieron fecha, que es este mismo año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente va a ser muy aceptado. Aquí en México esperamos verlo pronto y que también tenga esa aceptación, estoy seguro que sí la va a tener.
Yo creo que sí.
Exacto.
El mercado corporativo, mira,
es muy
yo
grande.
Creo que por ahí va el asunto. Tenemos más lanzamientos. Vamos a detener ahorita el apartado de smartphones porque pues ya hablamos de los principales. Ahora vamos a brincar al apartado de los wearables.
Exacto.
Recordemos que los wearables son los dispositivos vestibles. Wearables, que viene de la palabra wear, que es vestir, de usar. Que es un wearable, un dispositivo que te puedes poner como el Apple Watch, que te lo pones. Es un dispositivo vestible, se llama wearable. Entonces, ¿qué lanzaron en esta IFA? Lanzaron muchos relojes.
Bueno, el que más ha llamado la atención hasta ahorita, porque hubo varios, pero uno en específico llamó muchísimo la atención, uno por diseño, otro por características y varias razones, ¿no? Y me refiero al el Samsung Gear S2, ahora ya viene una nueva versión y este equipo prácticamente, bueno, este equipo, este reloj, nos está ofreciendo muchísimas cosas a favor. Uno, en dimensiones, en display y en network. Hay por ahí la primera aportación en los wearables, específicamente en los relojes, que era algo que yo estuve, pues ahora sí que esperando de este, de la marca de Apple, el Apple Watch. Pero Samsung ya lo hizo ahora con el nuevo S2 y me refiero a la conectividad 3G.
Sí, este teléfono, estoy bien acostumbrado a hablar de teléfonos móviles, pero no se acostumbra uno a hablar de los relojes. Este smartwatch viene con la capacidad, vaya, primero de conectarse con tu teléfono móvil por medio de Bluetooth. Pero el otro feature que le agregaron es un modelo al cual le puedes insertar una tarjeta SIM y conectar a las redes celulares. Esa es como que una característica diferenciadora de los demás.
Del resto de los smartwatch.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pantalla circular de 1.2 pulgadas que nos da una muy buena resolución, un agradable diseño redondo, que es creo que también una tendencia que está ahorita entre la mayoría de los relojes inteligentes que sean redondos.
La mayoría,
porque todavía hay cuadrados, por supuesto. Sí. O sea, están los que apuestan por el cuadrado y los que apuestan por el redondo. Entonces, creo que la tendencia de diseño va más que nada para tener la posibilidad de tener el dispositivo para el que le guste de una forma y el que le guste de otra forma. Ahora, no todas las marcas están brincándose de uno al otro, porque el mismo Samsung empezó con un diseño cuadrado. Brincó ahorita un redondo, pero no sabemos si el día de mañana saque su Gear
en triángulo.
Entonces, es algo que,
sería muy útil.
Que podría llegar a cambiar. Lo que sí tenemos aquí como una consistencia es que Samsung no quiere utilizar otro sistema operativo que no sean sistemas propios.
Exacto.
Entonces nos mantiene con el sistema Tizen, que es un sistema que le ha funcionado porque mantiene ese equilibrio entre su hardware y su software, porque lo hacen ellos
mismos. Pero el resto se está quedando con Android Wear, que es un sistema operativo amigable con varias marcas, y justamente es lo que estábamos viendo hace rato, justamente qué marcas, entra la mayoría de las marcas. Así y eso es. te da una apertura para utilizar este smartwatch o los smartwatch, a diferencia de los que son Tizen, como este específicamente, el Gear S2, pero el resto vienen con el Android Wear, y es justamente una mayor facilidad para uso y accesibilidad también a aplicaciones.
Porque hay más aplicaciones.
Regresando justamente al S2, pues viene obviamente con Exynos,
el procesador dual,
el Bluetooth y el 3G. Aquí viene la característica principal, como ya lo comentamos, ¿no? El que tenga ya ranura para poner una SIM card ya te está poniendo en una ventaja ante los demás. Uno, por hacerlo más independiente, de no tenerlo como una extensión de tu teléfono celular, que también es una ventaja. Y te lo decía, por ejemplo, en mi caso, que me gusta el deporte, dices, bueno, voy a hacer deporte con mi teléfono y lo voy a manejar a través de mi Apple Watch y me conecto vía Bluetooth mis audífonos, no le veía el caso. Entonces, no es necesario traer el Apple Watch. No en ese caso, no. Apple Watch es muy aplicable en muchas otras cosas, pero creo que en esta ocasión, aunque lo podría conectar en Wi-Fi, digo, esa es una ventaja, pero sí necesito una red. En el caso específico del S2, ya te hace totalmente independiente con esa ranura, con esa SIM card, porque ya no ocupas el teléfono en ese preciso momento. Estoy hablando de un caso en específico, no digo que Apple Watch no lo sea.
Así es.
Pero es adaptable. A ese punto quería llegar. No, es un smartwatch adaptable. En el caso del S2, ya es independiente. En ese sentido, ya te hace un smartwatch independiente y te da un plus más de darle doble uso. O lo usas como extensión de tu teléfono celular, o lo puedes utilizar de manera independiente. Creo que esa es una ventaja que tiene ahorita el S2. A mi punto de vista, muy particular, muy personal.
Vamos a seguir con la siguiente marca, Motorola 360. Es el nuevo reloj inteligente de Motorola. La segunda versión, nada más que no le puso Moto 360 versión 2, lo dejó como Moto 360. Y aquí tenemos tres modelos o tres tamaños, básicamente, porque no cambió mucho la forma, cambia el tamaño. Tenemos dos tamaños para el para un diseño creado para hombre y un tamaño específico para mujer, que es más pequeño, más finito. Y en el tamaño de hombre tenemos el tamaño de 42 y 46 milímetros. El de mujer se queda en 42 milímetros con la característica de que sus extensibles, sus correas son más delgadas, más finitas. Pero tenemos el mismo diseño con una pantalla redonda, con un cristal Gorilla Glass, un cuerpo hecho de acero inoxidable, el mismo factor forma que vimos en el anterior 360. Pero ¿qué ocurrió aquí? Movieron el dial, la pequeña perillita, la movieron del centro un poquito más para arriba para que sea más cómodo de utilizar, para que no moleste a la hora de mover la muñeca hacia arriba. La bolita molestaba. Entonces quisieron moverla a un ángulo para que no moleste y que no se active en función.
A mí me ha pasado mucho con Apple Watch, por ejemplo. Yo uso guantes para andar en bicicleta o hacer diferentes actividades. Entonces, el guante normalmente me llega a esta altura de la mano. Entonces, cuando me muevo, siempre presiona el
botón. Entonces, y es muy molesto. Se activa funciones.
Me decía miles de cosas, me inventaba.
Así es. Pero, entonces, ¿qué hizo 360? Movió esa perillita un poco más arriba para que sea más cómodo de utilizar.
Exactamente. Y además de eso, bueno, pues viene con un almacenamiento de 4 GB, que creo que la mayoría viene por ahí.
Todos vienen así con 4 GB, que es como que el estándar.
Medio giga de RAM, dices también, bueno, por las aplicaciones. Y la mayoría viene por ahí también, la tendencia, medio giga de RAM. Y en batería, la mayoría están entre los 300, que es
y 400.
Entre 300 y 400 miliamperes. Este viene con 300 miliamperes y también es más que suficiente por ahorita.
300 para el diseño pequeño, 400 para el diseño grande.
Es correcto.
Así es. Que nos está dando el promedio ahorita entre todos los smartwatch, una batería de 300 miliamperios te está dando aproximadamente entre día y medio de uso normal.
Exacto.
Y 2 días promedio para la de 400 miliamperios de uso normal.
De uso normal. Ya si le vas a hacer un uso rudo con tus aplicaciones.
Ya es otra cuestión.
Otro tema. Hubo más lanzamientos de relojes.
Así
es. Y justamente estamos hablando de Huawei. También la marca se está poniendo las pilas. Qué bueno, fíjate, me da muchísimo gusto que la marca Huawei lo haga de esta forma porque se ha venido considerando una marca de medio pelo.
Así
vamos
es,
a decirlo como lo hemos visto, pero qué bueno que no, Huawei no es una marca tan pequeña ya, porque ya le está apostando al mercado fuerte, digamos, donde están los tiburones, ¿no? Los grandes colmillos,
los grandes Samsung, marcas,
a Microsoft. Ahora Huawei le apuesta también a los smartwatch y lanza un reloj. En este caso, Huawei Watch, que viene con 3 colores, viene en plata, viene en negro y viene en dorado.
El dorado viene, vaya, un color dorado, pero también sacaron una edición especial de poquitas piezas, alrededor de 1,000 piezas que van a estar por ahí comercializándose. Quiero suponer que solamente en Asia, no va a llegar por acá. No, pero nada más para mencionar, van a tener una edición cubierta o chapada en oro. En oro de 23 quilates, chapada en oro, y es como que la apuesta para el mercado es exquisito, ¿no? El que quiere su reloj de oro y que no sea un Apple Watch, pues quiero mi Huawei Watch de oro, ¿no?
Exacto. Viene con Android Wear, como lo platicamos hace rato, que sí es compatible con varios equipos. Siguen saliendo los relojes resistentes al agua, como los anteriores de los que ya platicamos. Todos son resistentes al agua, incluyendo este. La memoria RAM igual, medio giga de memoria, entonces creo que es suficiente. 4 gigas también de almacenamiento, es muy parecido al resto de los demás. Bluetooth 4.1, bastante velocidad. Fíjate que me encuentro con que ya publicaron los precios, justo ahorita que estamos hablando de Huawei Watch. Ya está, por ejemplo, la versión con acero inoxidable con banda de cuero en $350, que sería la más económica, digamos, que son aproximadamente 7,000.
Y no es barato porque si lo equiparamos con el Apple Watch más barato cuesta $400, entonces no es mucha
diferencia. Están ahí como que en el mismo precio, $50 de diferencia. Ya está desde el pasado miércoles, desde este miércoles justo, el 17 de septiembre. Estará a la venta próximo miércoles 17 de septiembre. Va a estar en Estados Unidos. El más caro de todos, que es el que decías, justamente el de la cubierta de oro.
Así es.
Incluye su banda también. Está en $799. Y ya está publicado en la página. Entonces, si quieren checarle ahí en la página de Huawei. Y también lo pueden checar en la Google Store, en Best Buy y todas las tiendas donde se puede accesar a comprar tecnología. Bueno, pues ya están los precios. El más económico de Huawei, repitiendo, $350. Y el más caro en $799. Si están pensando en comprarse un smartwatch que pueda reunir ciertas características, primero les recomiendo que hagan sus comparativas, de acuerdo a marca, de acuerdo a estilo de vida, y creo que hay ya una gama un poquito más amplia y se sigue ampliando en cuanto a relojes inteligentes, y esta es una de ellas. Tuvimos más.
Tuvimos más, el Asus ZenWatch 2. Asus se ha caracterizado últimamente por crear productos con un diseño balanceado que ellos le llaman Zen, y realmente logran ese Zen en el diseño, que es un diseño muy atractivo, muy, muy limpio, con muy buenos acabados. El Asus ZenWatch 2 viene en dos tamaños, tenemos de 1.63 pulgadas y 1.45. Aquí estamos ante un reloj que sostiene la forma cuadrada, a diferencia de los demás que quieren su forma redonda. Asus se mantiene con la forma cuadrada, que es su forma característica. Tenemos una pantalla que tiene un cristal Gorilla Glass 3. Uh-huh. Este cristal en sus partes finales tiene también la curvatura 2.5D, que es una curvatura que le permite tener una forma la cual se adapta al bisel del cuerpo del reloj. Es decir, tú deslizas tu dedo por encima del cristal y te mueves hacia el cuerpo y no y sientes la diferencia entre uno y el otro. Tenemos una resolución de 320 píxeles, suficiente para una pantalla tan pequeñita, y un diseño muy delgado, muy finito, de un peso muy ligero, lo cual hace parecerse más aún a un reloj tradicional. Procesador igual que los demás, Snapdragon 400, tenemos 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno. Y este reloj en particular viene con menos características en cuanto a sensores, viene un poco más sencillo, porque aquí no tenemos un reloj especializado que, como todos los demás, tienen sensores cardíacos, sí. Y cosas como esta. Este reloj no lo tiene, se limita solamente a tener un podómetro que nos mide la cantidad de pasos, y tenemos el acelerómetro para el caso de que quieras ver la hora y nada más girar la muñeca. Y tenemos conectividad Wi-Fi y Bluetooth suficiente para este reloj, que por supuesto se conecta con todos los dispositivos que tengan Android o que tengan iOS, porque viene con Android Wear.
Exacto, y son muy parecidas las características como el Huawei.
Muy bien, pues ya que revisamos todo el asunto de la IFA, vamos a hacer el Versus. Esta sección de Versus, vamos a enfrentar dos teléfonos móviles. Vamos a hablar de la gama alta. En este momento, los principales contendientes que tenemos el día de hoy son el Xperia Z5 Premium y tenemos el Galaxy S6 Edge Plus.
Exacto, yo creo que son los dos equipos que ahorita, a diferencia de uno que estamos esperando esta semana, sabemos a cuál me refiero, a diferencia de ese, son los que ahorita están llamando muchísimo la atención y que, bueno, se están comentando por características, por comparativo, obviamente, en cuanto a qué te está proponiendo como algo nuevo. Y empezamos.
Vamos a empezar primero con la pantalla, que es un factor diferencial entre los dos teléfonos.
Ok, yo te voy a platicar del Sony Xperia Z5 Premium. Viene con una pantalla de 5.5 pulgadas. Está cayendo, digamos, entre... No sabemos si es una phablet, se considera un equipo, un móvil como tal, un teléfono celular o una phablet. Pero son 5.5 pulgadas, en el cual la mayoría de los equipos ya están en promedio en esas características.
Así es, mientras que en el S6 Edge Plus tenemos 5.7 pulgadas, que son 0.2 pulgadas más. Sin embargo, se queda en la misma categoría de phablet, que es un tamaño grande, que es para donde va ahorita todo el mercado.
Exacto.
Así es, tenemos una resolución para el Galaxy S6 Edge Plus de 2560 píxeles por 1440, a lo que le llamamos 2K.
2K, a diferencia de el Z5 Premium, que era lo que estamos platicando hace rato, con una resolución en 4K, obviamente nos vamos a 3849 píxeles por 2160 píxeles. Eso ya lo convierte. Ahora sí que el primer round, vámonos a favor
por el
Z5.
El Z5.
En esta característica.
Así es. Ahora vamos a brincar a el sistema operativo, que, bueno, comparten el mismo sistema operativo, que es el Android 5.1 Lollipop. Ambos suponemos que va a brincar a la siguiente versión, que es Android M, que va a salir el año que viene. Y vamos a pasar al procesador. En el Galaxy S6 Edge Plus tenemos un procesador Exynos, que es fabricado por la propia marca Samsung, de 2.1 GHz.
En el caso del Z5 Premium, el procesador es de 2 GHz Qualcomm, obviamente Snapdragon, como lo comentamos hace rato, con el Snapdragon 810, la última versión de Snapdragon, es la propuesta que tiene. 2 GHz se queda un poquito más abajo que el de Galaxy S6 Edge Plus.
Vamos a ver en la práctica cómo se comportan para el resultado, pero pues aquí nos gana por 1.1 el Galaxy S6 Edge Plus. Así es, vamos a hablar del almacenamiento.
Igual, ahí sí se quedaron igual los
dos, 2 GB,
aunque el S6...
El S6 tiene un asunto. Tenemos aquí dos variantes de tamaño, 32 y 64 GB, pero el Sony nos gana por alguna razón, que es expandible
hasta 200 GB. Acá tenemos el otro plus hacia el Z5 Premium. Digamos que el segundo round se lo damos
al Z5.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que sí, es necesario, digo.
Sí, sí, está bien. Más espacio necesario.
Que es lo que le pasaba mucho a usuarios de Apple, que era, ¡ay, necesito más espacio! Pues cómprate otro, hijo. ¿Quieres más espacio? Cómprate el de mayor. Y ya estás en el de 128 y ya te jodías. Entonces,
así no es. Hay opción. Vamos a la siguiente característica, que es la cámara fotográfica. Si bien el Galaxy S6 Edge Plus con sus 16 megapíxeles y su 1.9 de apertura estaba dándole batalla a todos los móviles,
llegó el Z5, dijo, ábrete, que ahí te voy, con permiso, mi estimado chaparro, gigante. 23 megapíxeles con apertura de frame de 1.8.
Aquí
la apertura de cámara también se la damos a favor.
Clarito, nos gana en cámara el Z5.
Tanto megapíxeles como en apertura se lo lleva el Z5. Entonces ya tiene como varios puntos a favor. Oigan, chicos del Sony, sí se pusieron las pilas, ¿eh?
Es correcto.
Claro.
Cámara frontal se quedan igualitos, 5 sí. megapíxeles para los dos. Y exacto, tenemos memoria RAM. Pues, ¿qué te crees? Que en el Galaxy S6 Edge Plus tenemos 4 GB de RAM.
Sí, aquí se quedó un poquito corto Sony. Pero finalmente es
el factor de la RAM. Mira, yo desde que uso computadora sé, y siempre lo he oído y siempre me lo han dicho, yo siempre lo he comentado, mientras más RAM puedas tener, mejor.
Es mejor.
Es mejor que sobre, no que falte.
En cuanto a uso, es necesario. Sí, es necesario.
Actualmente los teléfonos móviles empieza a utilizarse cada vez más la RAM,
sí, claro.
Aunque no conozco un teléfono que te gaste 4 GB.
A eso quería llegar. ¿Es necesario en ese sentido de que realmente estamos explotando los 3 GB de memoria?
Al parecer todavía no. Vamos a ver con el paso del tiempo cómo evolucionan las aplicaciones móviles.
Ya sale otro nuevo dispositivo dentro de 6 meses, no se preocupen. Ya llega el tiempo y sale con 8 GB de memoria.
Es correcto. Vamos a ver el apartado de batería. 3000 mAh para el Galaxy S6 Edge Plus.
Y nos vamos a 3430 mAh para el Z5 Premium.
Que déjame decirte, compañerito, que aquí nos quedamos tablas. ¿Por qué? Porque tenemos 4K en una pantalla. En una pantalla que te va a gastar más batería.
Sí, claro. Eso sí,
entonces yo creo que ya en la práctica
vamos
hay que ver cómo se comportan. Porque todavía no tenemos en la mano un Z5.
No todavía.
Pero en la práctica yo creo que se van a quedar...
Es probable por la resolución, efectivamente, como tú lo dices, acertadamente, la 4K obviamente te va a gastar más batería. Por esas razones que tiene 430 mAh, un poquito más que el Edge Plus en ese sentido.
La siguiente característica, yo creo que de la última que podríamos platicar, es un feature especial, que es la resistencia al agua.
Sí, ahí con toda la pena, mi estimado Memo.
Sí, lo lamento mucho,
sí,
pero...
sorry for you.
El Galaxy no lo tiene.
Pero el Z5 sí, resistente al agua, que bueno, ya es como costumbre en la marca, ¿no? Desde versiones anteriores o modelos anteriores de Sony, ya sabíamos que son resistentes al agua. Ya sabemos, y muchos usuarios los tienen seguramente, son equipos resistentes al agua.
Es correcto. Pues por características, por funciones, ambos teléfonos tienen sus puntos a favor, sus puntos en contra.
Exactamente.
Ya es cuestión de nuestros amables videntes, que no puedo decir televidentes porque esto no es televisión,
webvidentes,
a todo nuestro público de data que decida cuál es el teléfono que más le gusta.
Exacto.
A mí por, diseño, por diseño, me encanta el S6 sí, Edge, tiene un diseño hermoso, pero esa pantalla de 4K ya la quiero. Ya la quisiera
ver,
yo tener,
ya la quiero. Fíjate tener. Que también Samsung, yo creo que ya es necesario que lo haga porque ya sus lentes lo requieren. Y justamente lo estábamos platicando, ¿no? Hace
así
meses
es.
Cuando probamos
los Gear VR,
te lo dije, oye, no, todavía necesitamos el 4K.
Y ya está.
Y ya está. Pero no está con Samsung, entonces seguramente lo van a hacer. Es un hecho, estoy casi seguro. Pero
es
bueno,
correcto.
Finalmente son rumores de nosotros. No así sabemos. Es. Entonces, características, yo te podría decir acá, con el Z5 Premium tenemos un equipo en 4K.
Así es.
Es un equipo resistente al agua. La ranura expandible también le está dando ahí el plus, hasta 200 GB en capacidad para el Z5 Premium. Y pues obviamente que viene, está habilitado para utilizarse como control remoto para los juegos del PlayStation 4. Que bueno, sabemos que es una de las características también de Sony. Explotándole al 1000% toda la productividad de la marca aplicadas a un móvil. ¿La tuya?
Así es. Pues yo te puedo decir que el Galaxy S6 Edge Plus, su diseño ha roto esquemas. Hasta ahorita ese diseño curvo le ha parecido muy agradable a las personas. Incluso comentan que al tacto es también muy agradable a diferencia de otras versiones. Tenemos un teléfono con un diseño muy bonito, una curva que no tiene ningún otro dispositivo en su pantalla, lo hace muy, muy, muy elegante. Y tiene un feature especial ahí en la transmisión de video de YouTube en vivo, que es algo que ya quisiéramos probar, que es una característica muy especial. Prácticamente esos son los puntos fuertes de nuestro Galaxy S6 Plus, adicional a los cobros de Samsung Pay, que todavía está pendiente porque veamos
en el porque se habilita en México.
Así entonces, es.
Ahí en casita, o donde nos estés escuchando o viendo, si quieres hacer un análisis de saber si te estás pensando en comprar un equipo y no sabes si entre uno de estos dos está tu disyuntiva, pues bueno, ahí están las características. Esperemos que te sirva de algo y tomes tu decisión en base a tu gusto y en base a tu estilo de vida, prácticamente, porque ya todo móvil está muy enfocado a ciertos estilos de vida en el mundo entero. Entonces, ese es el resumen que tenemos para todos ustedes, mi estimado Memo.
Muy bien, amigos, pues ya concluimos con este primer episodio de Data. Espero que haya sido de su agrado. ¿Qué pacha? No te quiero decir.
No, ya, fue muy rápido, hombre. Deberíamos hacerlo de...
Fue muy rápido, pero muy conciso. Nos fuimos a la información principal. Esperamos nos sigan en Data. Vamos a tener un programa todos los lunes. En punto de las 7 de la noche estaremos subiendo nuestra edición. Vamos a estar en redes sociales. Síganos como Data Podcast en Twitter. Estamos en Facebook como Data Podcast. Y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. .com/datapodcast
Donde estarán almacenándose todos los episodios.
Todos nuestros episodios cada semana.
Así es. Gracias por todo. Cuídense mucho.
Cuídense mucho.
Hasta la próxima. Esto es Data. Síganos en redes sociales. Bye.